el estreno y su leyenda. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Buen día, buen domingo. Volvemos con el estreno y su leyenda. Hoy para recordar el estreno de una obra que desafió el estado de cosas, podríamos decir así. Una obra que en muchos sentidos desafió a su época. Estéticamente, desde ya, y por ende, políticamente. Hoy vamos a recordar un estreno que se produjo hace exactamente 89 años en Cataluña, 3 meses antes de que estallara la Guerra Civil Española. El domingo 19 de abril de 1936, a las 5:30 de la tarde, se inauguraba en Barcelona la 14ª edición del Festival de la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea, que había sido fundada en Viena en 1923. Roberto Gerhardt, compositor español, activo en las cosas de la Escuela de Viena, había sido el artífice para que el festival se realizase por primera vez fuera del área germánica. 1936, abril de 1936, España, aunque por poco, era un lugar todavía tolerante, digamos, a las vanguardias, en un ambiente agitado y prebélico, tanto en España como en Europa, con la persecución de distintos compositores y también de figuras de la cultura. Y en el concierto que iba a dejar inaugurado el festival, se escuchó el estreno, entre otras cosas, del concierto para violín de Alban Berg. El solista fue Luis Krasner y la dirección de la orquesta estuvo a cargo de Hermann Scherchen. Berg no estuvo ahí para escucharlo. El compositor había muerto en Viena el 24 de diciembre de 1935, es decir, pocos meses antes, a causa de una septicemia derivada de la picadura de un mosquito. El concierto para violín fue la última obra terminada por Alban Berg. En un cierto sentido es una conmovedora despedida, es algo así como su requiem, acaso inconsciente. Y el hecho de que se interpretase, se estrenase en un ámbito de compositores modernos, digamos un ámbito receptivo, determinó el éxito desde el inicio de esta obra, cuyas dificultades de escucha desaparecen ante la absoluta transparencia de la escritura de Alban Berg. Berg había comenzado a componer el concierto en 1935. Por entonces, el régimen nazi imperaba sobre Alemania y su sombra comenzaba a extenderse por Europa. En ese contexto, el compositor, que había cumplido 50 años, vivía en Viena, un poco aislado de todo. Gozaba de cierto reconocimiento internacional, que no quiere decir éxito ni mucho menos, pero estaba más considerado que su maestro, por ejemplo, Arnold Schoenberg, obligado a exiliarse en los Estados Unidos, o que su compañero, su colega, Anton Webern, un poco mayor que él. Berg había compuesto una ópera, Wozzeck, que en los 10 años que le siguieron a su estreno, que fue en 1925, fue reestrenada en más de 20 teatros. Se podía considerar una ópera que había entrado con fuerza en la conciencia y en el repertorio del siglo XX, aunque fue en muchos lugares rechazada por considerarse escandalosa e irreverente. 1935. Por entonces Berg trabajaba en una nueva ópera, Lulú, cuyo borrador ya se había llevada a término, y cuya suite sinfónica había sido presentada por Erich Kleiberg poco antes de exiliarse en Argentina, en la Staatsoper de Berlín, que él mismo dirigía. ¿Y no fue una buena idea anticipar la música de Lulu en formato sinfónico? Porque eso puso a la música de Berg en el ojo de la tormenta. No agradaba al régimen ese sonido y al poco tiempo iba a ser prohibida. Y ante esta incertidumbre, ante este ámbito desalentador, Berg dejó de lado un poco el trabajo de Lulu. Y en febrero de 1935 acepta el encargo que le hace Louis Krasner, un violinista norteamericano, para componer un concierto para violín. También eran interesantes los honorarios que Krasner prometió, $1,500. Berg se puso enseguida a trabajar y ya para agosto de ese año el borrador final estaba efectivamente listo, orquestado y todo. En el proceso de composición, Krasner prácticamente no participó. Apenas se encontraron un par de veces el violinista y el compositor para que el Krasner le hiciera escuchar alguna de sus improvisaciones en el violín, de manera de que Berg pudiese entrar un poco en el lenguaje que dominaba Krasner. Cuando estuvo terminado el concierto, Krasner se sorprendió al descubrir que Berg había tenido en cuenta todas las características técnicas del intérprete. Las dificultades técnicas, aunque considerables, eran por lo tanto realizables perfectamente sobre el instrumento y al final la pieza fue aceptada por Krasner sin cambiar ni una sola nota. Por otro lado, mientras Berg trabajaba en este concierto, recibe la noticia de la muerte de Manon Gropius, la hija de 18 años, del segundo matrimonio de Alma Mahler con el arquitecto Walter Gropius, aquel fundador de la Bauhaus, entre otras cosas. Sentido por este hecho, Berg trata de introducir en su música lo que estaba viviendo. Berg tenía un cariño especial por Manon y su muerte lo había afectado profundamente. Y pensó en no solo dedicar el concierto a ella, sino de incluir un programa que relatara el destino de la joven Manon. Un retrato de la adolescente en la primera parte, muerte y transfiguración en la segunda. Y esto influyó en la forma y en el contenido del concierto. El concierto al final se articuló en dos partes, cada una a su vez dividida en dos movimientos. Andante, allegretto y allegro adagio. Y esta disposición simétrica de los movimientos, ¿no? Lento, rápido, rápido, lento, con una pausa entre los dos movimientos rápidos, recordaba un poco al de la novena sinfonía de Mahler. Y retomaba, añadiendo así un elemento más al programa interior, una especie de camino de la oscuridad hacia la luz, con su gradual desprendimiento de la gravedad terrena en una trascendencia espiritual más allá de todo. En este sentido, es interesante también lo que agregó Berg a la dedicatoria, a la memoria de un ángel. Y vamos a escuchar el concierto para violín de Alban Berg, Frank Peter Zimmermann, el solista, con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart, dirigida por Gianluigi Gelmetti.
Thank you.
A la memoria de un ángel. Ese es el subtítulo de este concierto para violín de Alban Berg, que escuchamos en la interpretación de Frank-Peter Zimmermann en violín, con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart, dirigida por Gianluigi Gelmetti.
Nacional Clásica.
Y decíamos recién que el encargo para componer este concierto para violín le había llegado a Alban Berg mientras trabajaba en Lulu, su segunda ópera. Ya habíamos dicho también que Wozzeck, que había estrenado 10 años antes, había sido un éxito y lo había puesto en la consideración del arte operístico del siglo XX. En 1935, Alban Berg tenía listo el borrador de Lulu. Incluso, como habíamos contado recién, había estrenado la suite sinfónica con música de la ópera, que había dirigido Erich Kleiber en la Staatsoper de Berlín en 1934, y que fue esa presentación, ya con el régimen nazi en el poder, lo que ensombreció los futuros proyectos artísticos de Berg, entre los que estaba, por supuesto, estrenar la nueva ópera en la Staatsoper de Berlín, que dirigía Kleiber, pero Kleiber, por este hecho, porque había sido blanco de violentos ataques por parte de la prensa, y su gestión ante el Staatsoper había sido puesta en duda, dimitió en protesta contra las políticas culturales del Tercer Reich, y ahí fue que emigró a Sudamérica, como bien sabemos, en Argentina. Berg temía entonces por lo que podía ocurrir y tomó el encargo, como contábamos recién, de escribir el concierto para violín. Pero vamos a aprovechar el tiempo que nos queda y vamos a escuchar algunos momentos de aquella suite de la música de Lulu. Bárbara Hannigan, voz y dirección, al frente de la Orquesta Ludwig, los intérpretes.
Thank you.
Oh.
escuchamos momentos de la suite de Lulu de Alban Berg. Bárbara Hannigan en voz y dirección junto a la orquesta Ludwig. Y hasta que llegamos con el estreno y su leyenda de hoy. Leo Sangari estuvo en la operación técnica y Santiago Giordano te contó este estreno y volvemos el próximo domingo con otro estreno y su leyenda.